Bueno, pues aquí estamos y en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, ya hemos anunciado que hoy nos acompaña Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, y la razón es que, claro, habíamos estado haciendo seguimiento a todos los agentes sociales que iban pasando por las manos del Lendakari y Manuel Pradales, y faltaba precisamente Raúl Arza, que la semana pasada tuvo el primer encuentro con Imanol Pradales. Bueno, ¿qué tal fue, por cierto?
Bueno, yo creo que fue muy satisfactorio. De hecho, ha sido la primera reunión que hemos tenido de trabajo, por decirlo de alguna manera, con un Lendakari, ¿no? Hasta ahora habíamos tenido reuniones protocolarias o habíamos coincidido en mesas de diálogo social o en otro tipo de eventos, pero no habíamos tenido una reunión para hacer un repaso de cuáles son los problemas del mercado de trabajo, y también no cabe duda que hablamos sobre uno de los problemas principales que tiene la ciudadanía vasca, que es Osakidetza, ¿no? Y en ese sentido fue una reunión muy positiva y esperamos que no sea la única, ¿no? Porque muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Esto esperemos que tenga un seguimiento y que no sea flor de un día.
O sea, que entonces el Lendakari no se tomó esto simplemente como un acercamiento, digamos, cordial solamente, sino bueno, también para coger, ¿no? Y ver cuáles son las...
Sí, bueno, de hecho nos presentó un par de documentos, uno sobre el tema de Osakidetza y otro sobre el tema de las relaciones laborales en Euskadi, y estuvimos profundizando un poco sobre la visión y el diagnóstico que tiene el gobierno vasco de nuestras relaciones laborales y del servicio del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza.
Bueno, pues vamos a quedarnos entonces con cuál es la propuesta de UGT. ¿Qué es lo que cree UGT que hace falta para mejorar ese servicio?
Bueno, primero, la estabilidad del personal. Yo creo que ese es uno de los problemas graves que tiene Osakidetza. Ha habido, en los últimos años, ha habido un esfuerzo de ir regularizando la situación de los trabajadores. De hecho, la plantilla estructural ha crecido de 27.000 a casi 32.000. Estamos hablando de 4.800 nuevas plazas de consolidación que se han hecho en estos años, pero el número de trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios a lo largo del año está en el entorno de los 39.000. Entonces, pensamos que todavía hay margen de mejora para dar estabilidad a los trabajadores y las trabajadoras. No cabe duda de que hay que reforzar y mejorar la atención primaria. Tenemos que convencer a los profesionales, a los médicos principalmente, de que la opción de la atención primaria es una buena opción de carrera profesional, y todos sabemos cómo se fideliza a los trabajadores y a las trabajadoras, y yo creo que tienen que aumentar los recursos, no solo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, sino los recursos económicos destinados a la atención primaria. Y luego, pues bueno, para nosotros hay un tema que es muy importante y se lo planteamos al Lendakari, que es todo lo que tiene que ver con la salud mental. La salud mental es un problema cada vez mayor en Euskadi. De hecho, en el grupo de trabajo que tenemos en la mesa de diálogo social, uno de los datos que ha salido es que el 25% de los trabajadores y las trabajadoras que están en baja como consecuencia de procesos de contingencias comunes tiene que ver con problemas leves de salud mental. Y el número de recursos de psicólogos y de psiquiatras en Euskadi, pues es un número muy bajo, sobrepasa los 300, alrededor de 315 para 2.200.000, cuando los ratios a nivel europeo se habla de que tendría que haber en el entorno de los 800 profesionales, psiquiatras y psicólogos. Y luego también una idea que hemos trasladado al Lendakari es que esto no es un problema que solo se soluciona con llegar a acuerdo con médicos y con enfermeras o enfermeros, sino que para nosotros tiene que haber una solución global para el conjunto de las categorías, porque todos juegan su papel relevante, incluso algunos servicios como están subcontratados, que como es la limpieza o el transporte sanitario.
Bueno, pues hay varios aspectos ahí a considerar. En la primera parte, en lo que es estabilización de personal, en lo que es, claro, aquí hay un elemento fundamental y es el que se habla siempre, y es la temporalidad que tienen los trabajadores, con unas temporalidades muy altas, ya en el sector público en general, especialmente también en sanidad. ¿Coincide el Lendakari que ahí es donde hay que abordar ese asunto?
Sí, hay una coincidencia plena de que uno de los problemas principales es que tiene Osakidetza es la estabilidad, ¿no? Aparte de la búsqueda de recursos humanos, en ese sentido, para nosotros nos llama la atención la falta de planificación que ha habido, ¿no? En el sentido de que todos conocemos cuáles van a ser el número de trabajadores y trabajadoras que se van a jubilar en los próximos años, y durante mucho tiempo hemos seguido limitando el acceso a nuestros jóvenes a la carrera de medicina, por ejemplo, sabiendo que íbamos a tener una necesidad muy importante de recursos, ¿no? Y además que no todos los que estudian aquí se quedan aquí, con lo cual debiéramos de tener un margen, y en ese sentido queremos hacer un llamamiento a una coordinación entre el Departamento de Empleo y las universidades para hacer un esfuerzo de que sea cada vez un número mayor de estudiantes en esas carreras que permita dar respuesta a las necesidades que vamos a tener en el corto plazo.
Lo que pasa es que también el gobierno central tiene mucho que decir, porque es el que tiene que abrir la mano, ¿no?, precisamente.
Bueno, yo creo que tendremos que convencer al gobierno central, ¿no?, que en un problema tan importante como es el tema de la sanidad y todas las comunidades y todos los agentes reconocemos que hay un déficit de personal, pues habrá que llegar a un consenso y un acuerdo. Yo creo que hay debiera de ser un acuerdo fácil.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando, por ejemplo, que para tener un médico disponible hacen falta 10 años, más o menos. Y para, por ejemplo, una enfermera, para simplemente generalista, 4 años de entrada, ¿no?
Ese sí, bueno, pues no cabe duda de que eso es así, pero cuanto antes empecemos a hacerlo será mejor, ¿no? Creo que no podemos dilatar más en el tiempo. Y luego también yo creo que hay que reorganizar servicios. En ese sentido, creemos que hay puestos que pueden jugar un papel más importante del que están jugando hasta ahora. Nosotros en la atención primaria, hasta hace muy poquitos años, siempre había un auxiliar de enfermería con el médico que le ayudaba a agilizar los trámites administrativos. Ahora el médico generalmente nos atiende solo y nosotros entendemos que, bueno, pues que hay profesiones que son más fáciles de que puedan acceder al mercado de trabajo y que se le puede dotar de mayores recursos. Y en ese sentido, insistir en la idea de que al final tiene que ser una solución que contente al conjunto de los profesionales de Osakidetza y no solo medidas concretas para colectivos concretos, ¿no? Aquí siempre hay la tentación de llegar a acuerdo con los médicos, de llegar a acuerdo con las enfermeras y sin olvidarnos del celador, del auxiliar de clínica, del de rayos, las personas que están en los centros de transfusión, todos juegan un papel relevante en la mejora de nuestra sanidad.
Bueno, pues eso es lo que sí se necesita, evidentemente, ¿no? Bueno, la atención primaria ya el propio Lehendakari había anunciado en un principio, cuando presentó un documento sobre Osakidetza, ya había anunciado que era uno de los objetivos, ¿no?, el mejorar y reforzar la atención primaria. Claro, esto no se puede hacer de la noche a la mañana porque hace falta también recursos humanos para ello, claro.
Hombre, yo creo que también hay que sacar un poco el tema de Osakidetza del debate del día a día, ¿no? Del debate político. Yo creo que hay que hacer una reflexión. En ese sentido, el día 5, esta misma semana, ya se va a constituir la mesa donde se va a intentar, si somos capaces, de hacer un diagnóstico compartido, fijar cuáles son los principios que deben inspirar nuestro servicio vasco de empleo, de nuestro servicio de salud, y como consecuencia de eso hacer una serie de medidas y luego hacer un seguimiento de si se cumplen o no. Nosotros vamos a participar en esa mesa activamente porque entendemos que es un problema. Ahora es el principal problema junto con el desempleo de larga duración y para nosotros es un tema clave. Estamos hablando de que afecta al conjunto de la ciudadanía y a casi 40.000 trabajadores y trabajadoras.
Bueno, imagino que mañana se lo contará el vicelehendakari también, Miquel Torres, ¿no?, porque tienen reunión con él.
Sí, mañana tenemos reunión. Es más ya centrado en lo que son los problemas de las relaciones laborales y no cabe duda de que el tema de la estabilidad. Yo creo que el gobierno vasco tiene que ser un ejemplo para las empresas privadas. No puede ser que la temporalidad del gobierno vasco doble la temporalidad de las empresas privadas.
Cuando habla de empresas privadas, y voy a mezclarlo un poquito con la primera parte, aunque luego iremos a lo de la reunión de mañana, Osakidetza y el sector público en general tienen mucho subcontratación también, ¿no? Hay algunos sindicatos que abogan pues porque esto se publifique, por decirlo de alguna manera. ¿Cree que hay un exceso, en ese caso, de subcontrataciones?
Nosotros entendemos que sí, ¿eh? Nosotros entendemos que sí. Además, hay servicios claramente que no entendemos porque no se publican, ¿no? Y un ejemplo es el transporte sanitario. Hacemos una inversión muy importante de recursos y para ver que los resultados están siendo nefastos, ¿no? Primero, que algunas de las empresas a las que se le adjudican el servicio incumple los pliegos y nosotros entendemos que para coordinar mejor la atención debiera ese transporte sanitario estar incluido dentro de Osakidetza y no privatizar, ¿no? Estamos, lo que digo, un número ingente de millones de euros y yo creo que tanto la limpieza como el transporte sanitario debiéramos repensar si no es el momento de internalizar esos servicios, que por cierto conviene recordar que otras comunidades, incluso algunas comunidades próximas a la nuestra, lo han hecho ya con el transporte sanitario. No hablamos de La Rioja, anteriormente Islas Baleares, y bueno, pues ahí está. Yo creo que sería bueno, porque integrar el transporte sanitario dentro de las estructuras de Osakidetza creo que facilitaría muchas cosas.
O por lo menos facilitar y quitaré muchos quebraderos de cabeza, supongo yo también.
Bueno,
sobre todo a la gente, claro, a los usuarios.
Sobre todo por el incumplimiento que hacen estas empresas, ¿no? Algunas, ¿no? No solo incumplimientos a la hora de los compromisos, sino que incluso con el pago de los salarios a los trabajadores y las trabajadoras, con continuas denuncias en la inspección de trabajo, con continuas denuncias en los juzgados por el incumplimiento de esos pliegos, ¿no? Yo creo que es un volumen de dinero muy importante y que creo que tenemos que repensar si está bien en que eso esté externalizado. Nosotros apoyamos la internalización y que el transporte sanitario sea prestado por trabajadores dependientes de Osakidetza.
Bueno, vamos a la reunión de mañana. Imagino que UGT lo que le pedirá a Miquel Torres es continuidad, ¿no?, con respecto a lo que venían trabajando en los últimos tiempos, porque la sintonía no parecía mala, ¿no?, con el Departamento de Empleo y Trabajo.
Hombre, no cabe duda de que nosotros vamos a seguir apostando por el diálogo social y por las mesas que tenemos abiertas. No cabe duda que ahora en el corto plazo tenemos algunos temas importantes. Uno de los temas importantes de trabajo que tenemos ante la proximidad del cambio de fórmula jurídica con respecto a Lanbide, que se va a transformar de un organismo autónomo a ente público de derecho privado. Y bueno, para nosotros es importante dar ese paso, que nosotros entendemos que va a mejorar la relación, por un lado con los trabajadores y las trabajadoras desempleados y por otro con las empresas, ¿no? Porque yo creo que hay que el trabajo fundamental de Lanbide no puede ser la gestión de las prestaciones, que también, sino que tiene que ser un agente activo en devolver lo antes posible al mercado de trabajo a aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan mucho tiempo en desempleo. Estamos hablando de que hay casi un 60% de los trabajadores desempleados y desempleadas en Euskadi que llevan más de un año en desempleo y que en muchos casos son mujeres con poca formación. Y engancho con lo primero que he dicho, ¿no? Hay puestos de trabajo que, bueno, podemos ayudarles a formar, todo lo que tiene que ver con la auxiliar de geriatría, auxiliar de enfermería, que son demandas ante esta situación de envejecimiento de nuestra sociedad que van a necesitar recursos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar por dar una respuesta como sociedad a esas personas que están en desempleo.
Sí, conoce usted bien también lo que es Lanbide en este caso. Bueno, y cuando hablamos de Lanbide es que no parece que esté en la referencia de las empresas cuando necesitan personal el llamar a Lanbide.
Bueno, yo creo que les tenemos que convencer.
Habrá que prestigiar de alguna manera
y
esto,
tenemos,
¿no?,
que recuperar el prestigio, ¿no? En ese sentido va a ser muy importante este nuevo Lanbide, Lanbide Ovetxe, mejorando Lanbide, que yo creo que ese tiene que ser uno de los papeles principales que tiene que hacer, es convencer a nuestras empresas de que Lanbide sí que le va a proporcionar los trabajadores y las trabajadoras que necesitan las empresas. Eso no se puede hacer online, que está muy bien, pero nosotros entendemos que Lanbide tiene que ser un agente activo, primero en relación con las empresas de su entorno, ¿no? Nosotros queremos un Lanbide activo en su entorno, que tenga comunicación con las empresas, con los ayuntamientos, con los centros de formación profesional, en cada comarca, Lanbide está muy desarrollado, Lanbide tiene 42 oficinas en el territorio y creo que tienen que jugar un papel relevante. Y en un tema que a nosotros nos parece importante también es la detección de las necesidades que van a tener las empresas, ¿no? Aquí ahora estamos en una política de relaciones laborales de eslóganes, no tenemos gente preparada, el tema del absentismo, pero creo que no profundizamos en qué está pasando realmente. No tenemos gente preparada, pero tenemos que saber qué necesitamos para poderles formar. Tenemos 110.000 trabajadores y trabajadoras en desempleo y creo que es un lujo como sociedad asumir que hay muchos de ellos que no van a volver a trabajar. Creo que ese reto tiene que ser un reto compartido por el conjunto de la sociedad.
Sí, comentaba precisamente Pepe Álvarez en una entrevista que se publicaba en el día de hoy. Hablaba también del desempleo, hablaba en el conjunto del Estado, evidentemente, ¿no? Y hablaba también de la inmigración y hacía referencia a que habría que dar posibilidades a los trabajadores que están aquí, a la gente irregular que está aquí, darles y favorecerles también su ingreso en el mundo del empleo, ¿no?
Hombre, yo creo que si somos conscientes de que vamos a necesitar un número ingente de trabajadores y trabajadoras, ¿qué mejor que regularizar esas personas, ¿no? Además, de hecho, en Euskadi, pues nosotros siempre hemos mantenido una postura diferente con respecto a otras comunidades autónomas. Están inscritos en Lanbide, cobran ayudas de renta de garantía de ingresos, les hemos ayudado a formarse y no tiene ningún sentido que una vez que les hemos ayudado a formarse no tengan la oportunidad de insertarse en el mercado de trabajo. Yo creo que eso hay un consenso generalizado. Tú conoces bien cómo llegó la proposición no de ley al Congreso de los Diputados de la mano de Cáritas y fue prácticamente el apoyo unánime a lo primero que tenemos que hacer es regularizar los que están para darles una oportunidad, porque si no pueden trabajar, pues yo creo que al final se van a cronificar en las ayudas aquellos que tengan posibilidad de cobrarlas en las comunidades donde lo hacemos, y en otros sitios pues tendrán que dedicarse al trabajo en negro, que no creo que sea la alternativa.
No, que luego además estamos viendo que hay una solicitud, una demanda precisamente de trabajadores, ¿no? Que luego para mucha gente puede haber ese contraste, dices, pero ¿cómo es posible que teniendo, como tenemos en Euskadi, 110.000 desempleados, se nos esté hablando, por ejemplo, de que necesitamos personal y no puedan atenderlo?
Hombre, no cabe duda de que eso es un problema que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues
es un problema de formación, de especialización.
Hay un problema de todo, ¿no? Y luego también, bueno, pues que hay sectores donde, bueno, pues todos sabemos que se le hace un contrato de 4 horas, trabaja 8, se le hace un contrato de 8, trabaja 12, y creo que tenemos que erradicar eso. Y luego, lo que hablábamos antes, el tema de, aquí se habla mucho y está muy de moda también, otro eslogan, que es, tenemos que atraer el talento. Aquí el atraer al talento y retener el talento, principalmente con los trabajadores y las trabajadoras, se hace mejorando los salarios. Nosotros no vamos a competir con otras comunidades ni con otros países con bajos salarios, ¿no? De hecho, en el Consejo de Relaciones Laborales estamos trabajando conjuntamente para ver si somos capaces de llegar a un salario mínimo garantizado de convenio, porque no tenemos capacidad de tener un salario mínimo interprofesional, pero sí en la negociación colectiva podemos hacer que el salario mínimo en Euskadi de convenio sea uno que fijemos las partes entre las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales, y en ese sentido nosotros vamos a trabajar para que haya un consenso, porque si hay un consenso y somos capaces de trasladarlo a la negociación colectiva, será un buen resultado para los trabajadores y las trabajadoras.
¿Hay más sintonía aquí, por ejemplo, con Confebax o en el caso de Vizcaya con Cebec para ese tipo de cuestiones, para llegar a acuerdos?
Bueno, estamos trabajando, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que tenemos que seguir trabajando en todos los aspectos que tienen con la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, pero yo creo que sí que hay un convencimiento por Confebax y en Cebec que tenemos que mejorar los salarios, y además es un consenso social, ¿no? Incluso el Lehendakari, el vicelehendakari Mikel Torres hablan de la necesidad de mejorar los salarios, ¿no? Porque además yo creo que eso es, en todo caso, es bueno para el conjunto de la sociedad. Van a aumentar los ingresos del IRPF, que nos va a poder permitir mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra protección social. Van a poder consumir más esos trabajadores y esas trabajadoras, luego va a ser bueno para las empresas y van a poder cotizar más a la seguridad social. Creo que es un triángulo beneficioso para todos.
Bueno, eso se ha demostrado también, ¿no? Con las subidas precisamente que ha ocurrido, las últimas subidas que se han hecho desde el gobierno central, ¿no? Que al principio se decía que subir el salario mínimo interprofesional lo que iba a hacer era una debacle en el mundo empresarial y todo lo contrario.
Bueno, yo creo que ahí están los datos, ¿no? Se ha subido más de un 50%, prácticamente un 50% el salario mínimo interprofesional, y la repercusión que ha sido, ¿cuál es? Estamos en número de gente trabajando en récord en Euskadi, en España, con lo cual eso ha venido a romper un discurso de algunos interesados, ¿no? Pero no es solo en este tema que hay un discurso interesado, sino que, bueno, en otros temas como las pensiones, como esto, pues llevamos oyendo que este sistema era insostenible, pues casi desde que yo tenía pelo, ¿no? Ahí hace muchos años ya.
Bueno, sistema insostenible, dependiendo quién quiera hacer negocio con él.
Bueno, exactamente, ¿no? Porque al final, no sé por qué el tema de las pensiones tiene que ser solo.
Se habla, por ejemplo, hoy había una noticia en la que se decía que Euskadi está con el 64,7 años, ¿no? Digamos que es la segunda comunidad que jubila más pronto a la gente, ¿no? Porque aquí, claro, el problema está que vamos estirando cada vez más el chicle.
Hombre, a ver, yo creo que en primer lugar conviene recordar que no, porque yo hay noticias que leo en los medios de comunicación como que parece que se está cambiando la normativa continuamente. Esto es consecuencia de los acuerdos del año 2011, ¿no? Que va a decir que en el año 2027 la jubilación va a ser a los 67 y aquellos trabajadores que tengamos más de 38 años cotizados nos vamos a poder seguir jubilando a los 65. Pero no cabe duda de que estas medidas, que también se decían que no iban a suponer nada, pues parece que se ve que están suponiendo, ¿no? Porque ya estamos muy cerca de jubilarnos a la edad real, ¿no? Y luego en Euskadi, pues al final, que también se dice, no, es que cobrabais las pensiones más altas. Bueno, conviene recordar que el sistema de pensiones español es un sistema contributivo y que tiene que ver con las contribuciones y con las cotizaciones sociales. Si tú has pagado más, cobras más, ¿no? Entonces no sé por qué tiene que haber esa rasgadura de vestiduras por algunas personas, en el sentido de que las pensiones en Euskadi sean las más altas.
Pues igual habría que decir eso, ¿no? Porque hay gente muy interesada en hacer negocio con ellas.
Bueno, no cabe duda, pero es que eso lleva muchos años haciendo negocio, ¿no? Y bueno, también aquí está el debate abierto sobre el futuro de las EPSVs, ¿no? Que también tenemos que hablar, porque claro, las EPSVs nació como un sistema complementario de pensiones y no como un premio de jubilación, ¿no? Que en algunos casos se ha convertido en eso, ¿no?
Es un premio de jubilación.
Y yo creo que tiene que haber incentivos fiscales a aquellos trabajadores y trabajadoras que decidan o que decidamos sacarlo mes a mes. Ahora no puede ser que una persona que lo saca de solo una vez solo tenga que declarar por el 60% y si lo sacas mes a mes se te suma como un ingreso más a tu pensión, ¿no? Nosotros no lo entendemos y entendemos que tiene que haber una fiscalidad más satisfactoria para aquellos que convierten su EPSV, sus recursos aportados por el trabajador y la empresa, se convierte en un complemento a la pensión, que para eso nació.
Bueno, pues ya vemos qué temas no le van a faltar para la reunión de mañana tampoco, a Raúl Arza. Así que, Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco, Raúl.
Agur.